¿Qué secreto te llevarás a la tumba? Me casé con una mujer en la universidad. Pasamos 7 años juntos antes de que ella se divorciara de mí. Tenemos una hija hermosa juntos. Desde los 3 años, nos ha estado pidiendo un hermano o una hermana. Ahora tiene 12 años. Todavía lamenta el hecho de ser hija única. No tengo el corazón para decirle que su mamá abortó al hermano o hermana que tanto quería. A pesar de que no soporto a mi exesposa, sé que a mi hija no le haría feliz saber que esto fue hecho. Por cierto, no fue mi hijo el que abortó. Aunque, cuando descubrió que estaba embarazada de nuestra hija, intentó abortar 4 veces. Logré convencerla de no hacerlo cada vez. Es la única negociación de la que estoy orgulloso de haber ganado. Cuando mi hermano se quitó la vida, yo estaba entrando en su casa para pasar el rato, y nunca toco la puerta porque somos como mejores amigos, así que su casa es mi casa y mi casa es su casa. Bueno, entré, tomé algo de comida de la cocina y pensé que podría tener a una chica en su cuarto porque, por lo general, él me escucharía y me saludaría desde el otro lado de la casa, así que no lo molesté. Llevaba unos 10 minutos comiendo en su casa cuando escuché el disparo que terminó con su vida. Cuando alguien pregunta, les digo que lo encontré así. No creo que alguna vez pueda decirle a alguien que si hubiera llamado a la puerta o caminado por el pasillo, podría haber salvado su vida. Para dar una idea de las razones por las que mi hermano hizo lo que hizo, ya sean problemas financieros, problemas de relación o lo que sea, les daré la última línea de la breve nota que escribió antes de morir. Decía, así que, realmente lo siento si piensas que estoy siendo egoísta cuando he sido desinteresado toda mi vida y no me ha dejado nada. Descansa en paz, hermano, te extraño. Trabajaba para una empresa de envíos en el mostrador de atención al cliente. Un tipo que conocía entró para enviar un paquete. Era un conocido traficante de drogas en mi ciudad. Él no me reconoció. El paquete estaba envuelto en cinta adhesiva. Tomé el paquete, lo llevé detrás y lo hice desaparecer en mi mochila. Después de mi turno, abrí el paquete y encontré $37,890 en efectivo. Nunca regresé al trabajo y nunca supe nada al respecto. Dejé Texas un mes después con el dinero en mano. No puedo inventar esta basura, es una historia real. Hace unos años, un amigo me preguntó si quería ir de fiesta a la casa de los padres de una chica en el campo, dijo que habría mucha gente y chicas. Estuve de acuerdo, incluso invité a algunos otros amigos míos. Así que estábamos en esta fiesta y mi amigo se acerca y me dice que cree que hay una gran cantidad de hierba en una habitación cerrada arriba, dijo que los padres de esta chica son traficantes importantes. Honestamente pensé que era una tontería y seguí bebiendo y fumando. Me quedé dormido alrededor de las 2 de la mañana, solo para despertarme 3 horas después con mi amigo y otro chico sacudiéndome, diciéndome que condujera el coche. Estaba tan aturdido que no sabía qué demonios estaba pasando, así que arranqué el coche y simplemente me senté dentro. Mis amigos agarraron sus sacos de dormir y cosas y las lanzaron al maletero y nos fuimos, nos tomó 2 horas llegar a casa. Una vez allí, me pidieron que les ayudara a llevar las cosas del maletero. Cuando levanté sus bolsas noté que eran más pesadas y escuché vidrio. Las abrí en el maletero y encontré 4 grandes frascos de vidrio sellados de hierba y 3 ladrillos sellados de 1/2 kilo cada uno. Me asusté como nunca. Acababa de conducir con todo esto en mi coche. Tenía miedo de que los padres de esa mujer se enteraran y nos mataran. De todos modos, nunca nos atraparon, vendimos mucho de lo que obtuvimos por un tiempo, e hicimos mucho dinero durante unos meses. Nunca se lo conté a nadie porque no sé quién era ella, a quien conoce ni qué pasó después de que se dieran cuenta de que faltaban al menos 2 o 3 kilos. ¿Quién demonios organiza una fiesta en la casa de sus padres donde cultivan hierba en el campo? La chica nunca contactó a mi amigo que me invitó a la fiesta, así que todos asumimos que no esperaba ni a él ni a ninguno de nosotros. Mi papá era motociclista. Murió en un accidente de motocicleta. Tenía un enorme garaje granero antiguo en el que pasaba horas. Estaba limpiándolo con mi hermana y encontramos un maletín con llave enterrado en un armario. Abrimos la cerradura y estaba lleno de ropa de mujer. Medias, lencería, cosas así. Y definitivamente no eran de la talla de mi madre. Me enojé. Había estado engañándola. Luego entré en sus cuentas de internet. Mi madre no sabe usar una computadora mejor que como podría manejar una nave espacial, así que tuve que entrar para dar de baja sus cuentas. Allí encontré todos estos nombres de usuario que él había creado a lo largo de los años. Cada uno de ellos tenía que ver con medias y ropa interior femenina. Ahí me di cuenta de que la ropa en el maletín no era de una mujer. Era de él. Mi hermana y yo juramos nunca contar nada y nos deshicimos de todas las pruebas. Mi madre es extremadamente conservadora y, aunque no estoy de acuerdo con su punto de vista, sé que la mataría enterarse. Ese maletín ahora está en el basurero. Mi hermana trabajaba como dama de la noche. Ojalá nunca me lo hubiera contado, pero creo que necesitaba decírselo a alguien. Un día, un proxeneta de algún tipo que la encontró después de que se escapó la golpeó. Mis estrictos padres cristianos me sentaron y me dijeron que necesitaban saber por qué alguien atacó a su hija. Son insistentes y yo siempre cedo en este tipo de cosas porque no puedo mentir. Pero esta vez dije, lo sé, pero confíen en mí cuando digo que hay cosas que no quieren ni necesitan saber, y esta es una de ellas. Es mejor para ustedes si nunca lo saben y nunca vuelven a preguntar al respecto. Casi esperaba que mi mamá me gritara y que siguieran insistiendo. Ella solo asintió con la cabeza, dijo ok y se fueron. Nunca volvieron a preguntar y nunca han sacado el tema. No entiendo este comportamiento, pero sospecho que adivinaron lo que pasaba por mis comentarios y estaban dispuestos a vivir el resto de sus vidas sin que se confirmara su suposición. No sé. Mi hermana está muy bien ahora. Marido, casa, hijos, perro, un nuevo país cirílico, ya saben cómo es. La extraño, pero es mejor así. Mis padres me llevaron a revisar mi audición cuando tenía 12 años porque no respondía cuando llamaban mi nombre. Fingí no escuchar algunos de los pitidos en la sala de pruebas de audición. Como resultado, usé un audífono durante 2 años cuando tenía entre 12 y 14 años. No sé por qué hice eso. Fui cambiado accidentalmente al nacer y mis, no biológicos, padres no lo saben. Tengo 25 años y recientemente me abordó un investigador privado que me informó que fui cambiado accidentalmente al nacer con el bebé de otra familia. Aparentemente, ellos siempre tuvieron dudas sobre si la apariencia de su hijo era indicativa de sus genes, así que hicieron una prueba de ADN cuando su hijo tenía unos 12 años y básicamente esperaron hasta que yo fuera adulto para encontrarme. A los 12 años temían que yo quisiera irme a vivir con ellos o que su hijo quisiera vivir con mi familia, por lo que esperaron hasta que fuéramos adultos para contarnos. Aquí es donde las cosas se ponen raras. Mi madre biológica es una entretenedora relativamente famosa que ha estado entrando y saliendo del centro de atención durante los últimos 30 años más o menos. Recuerdo haberla visto en la televisión y mi mamá diciéndome que me parecía a ella. Recuerdo estar en desacuerdo y volver a mi habitación a jugar Perfect Dark en mi Nintendo 64. En ese momento nadie sabía que había ocurrido el cambio. Gracias a su generosidad, he heredado millones de dólares, entre otras cosas, y nadie lo sabrá. Ni siquiera mis padres que me criaron. La gente sabrá que tengo el dinero porque voy a comprar algunas cosas locas con él, pero no tengo idea de qué decirle a la gente cuando me pregunten de dónde salió. En mis años más jóvenes, tenía un vecino que constantemente dejaba un desorden en el patio, haciéndolo lucir como un depósito de chatarra, y dejaban que sus hijos simplemente anduvieran arruinando todo el vecindario. Intenté resolverlo civilmente con ellos pidiéndoles que dejaran de hacer cosas que molestaban a todos, pero la única respuesta que recibí fue que era racista y que me señalarían diciendo que toqué a sus hijos si volvía a hablarles. Eran unos verdaderos idiotas, así que decidí responder de la misma manera e hice una denuncia anónima a la policía de que estaban vendiendo drogas. Hice esto durante unos 4 meses, pidiendo a mis amigos que hicieran denuncias similares de vez en cuando. Pues un día llego a casa después de la escuela y todo el vecindario está afuera en la calle, y frente a la casa de los idiotas había coches de policía y una camioneta. Resulta que las denuncias funcionaron y los policías finalmente lo investigaron, pero luego vi a la madre y al padre siendo llevados esposados. Resulta que cuando los policías llegaron solo eran 2 agentes, pero cuando fueron a hablar con ellos, el padre salió corriendo por la puerta trasera. En resumen, eso hizo que los policías lo persiguieran, lo arrastraran de vuelta, registraran la casa y terminaran encontrando un montón de pastillas, cocaína y marihuana escondidas por toda la casa. Dado que tenían hijos, les cayó todo el peso de la ley y al final ambos fueron arrestados por tráfico y les quitaron a los niños. No estoy seguro de si fue lo correcto, y nunca dejaré que nadie lo sepa, pero al menos después de eso dejaron de arruinar el vecindario. Hace no mucho tiempo respondí a un accidente de coche. Literalmente vi perder la vida a una chica con la que fui al instituto. Estaba gritando y suplicando por vivir, y luego ya no estaba. No fue surrealista ni como en las películas. Si alguien me pregunta una vez más si fue como en las películas, le voy a dar un puñetazo. He visto mi parte justa de accidentes graves y nunca realmente me ha afectado la muerte. Mi primera llamada fue un accidente muy grave, lo único que me preocupaba era cenar. Demonios, dormí como un bebé anoche y no pensé 2 veces en ello. Estoy más enojado de que una joven muriera con toda su vida por delante simplemente porque no estaba prestando atención a donde iba. Presten atención cuando están conduciendo. Lo que nadie sabe es que estuve a punto de romper a llorar por esto. Esta chica fue literalmente una de las chicas más amables que he conocido en mi vida. Me hacían bullying en el 9.º grado, y ella fue una de las pocas chicas guays que realmente me trató amablemente. No la conocía bien, pero estoy seguro de que estoy enojado de que tuviera que morir ese día. Mi madre le quitó la vida a mi padre cuando yo tenía 8 años, con un disparo de escopeta en la cara. Estuve en el momento de los hechos y vi todo. La sangre tiene un olor, un hedor, cuando hay suficiente cantidad alrededor. Ella salió libre porque fue en defensa propia. Me envió a la escuela al día siguiente y desde entonces he fingido ser una persona bien ajustada y estable. Bueno, no lo soy. En quinto grado, un grupo de niños me intimidaba. Era el típico nerd. Imagina a un friki y no alteres la primera imagen que te venga a la cabeza. De cualquier manera, yo era el favorito de los profesores, pasaba la hora del almuerzo en clase ordenando papeles, etc. Un día en el patio de recreo, este grupo de tres matones me lanzó una pelota de baloncesto a la cara y rompió las lentes de mis gafas. Mientras huían, agarré una piedra y la lancé a ciegas hacia la distancia. Golpeé a uno de los niños en la parte trasera de la oreja y se desmayó al ver la sangre corriendo por todas partes. Cuando me di cuenta de lo que había sucedido, en pánico corrí a mi salón de clases antes de que los otros dos niños pudieran y fingí haber estado allí todo el tiempo. Los dos niños me delataron, comprensiblemente, después de que llegaran la ambulancia, la policía, el director y los padres. Lo negué todo, y todos me creyeron. Incluso lloré e interpreté la carta de ¿por qué me culpan a mí?, cuando en realidad mis lágrimas eran genuinas de puede que me meten problemas. Estaba en quinto grado y me arrepiento de haber huido y dejado a ese niño potencialmente desangrándose, pero nunca volvieron a meterse conmigo. También estoy feliz de informar que los tres crecieron para ser unos pedazos de basura, un padre irresponsable, un drogadicto que vive con su madre y un cajero de Walmart. Una vez hice un viaje de una semana a Londres. Mi madre me pidió que le trajera una piedra pequeña de allí, porque ninguno de los dos había salido del país antes. Así que pasé todo el viaje buscando esta piedra y finalmente encontré la perfecta. Fantástico, le encantará cuando regrese. Entonces llego a casa, estoy haciendo inventario de todos mis recuerdos y la piedra ha desaparecido. Inmediatamente recuerdo dónde la vi por última vez, estaba en la mesita de noche en el hotel en Londres. Maldición. Así que corro rápidamente afuera y encuentro una piedra decente. La limpio, vivimos en Georgia, el barro rojo es muy evidente y la envuelvo cuidadosamente. Finalmente se la di con la historia de la conseguí en un castillo. Le rompería el corazón saber que la obtuve de nuestro patio trasero. Voy a compartir esto desde una cuenta de descarte porque en serio me lo llevo a la tumba. Cuando tenía 17 años, mi mejor amigo y yo éramos unos torpes de verdad. No quiero decir que fuéramos unos imbéciles con la gente ni nada de eso, solo hacíamos muchas cosas realmente arriesgadas y estúpidas. Como meternos en peleas aleatorias con randoms en fiestas, consumir demasiadas sustancias a la vez, encender petardos y sostenerlos un poco antes de lanzarlos, ese tipo de cosas. Cosas que, sinceramente, solo nos lastimarían a nosotros si salían mal. Mirando hacia atrás, creo que era principalmente porque ambos éramos bastante suicidas, pero no teníamos las agallas para simplemente matarnos. Teníamos justo las suficientes personas que nos importaban como para no querer lastimarlas. Creo que lo más divertido de nosotros, y probablemente lo que nos unió, fue el hecho de que ambos teníamos un complejo de héroe. Ambos habíamos sido suspendidos 8 o 9 veces por pelear en la escuela, pero la mayoría de las veces solo era por golpear a los matones. Básicamente, nos metimos en una pelea con los tipos equivocados en una fiesta. Me dieron una paliza, pero mi amigo salvó el día y mi cara. Mi amigo me levantó del suelo y lo siguiente que sé es que mi oído estaba zumbando y mi mejor amigo del mundo se estaba apoyando en mí tan fuerte que me empujó contra una pared y ambos caímos. Sentí algo mojado en mi camisa y vi rojo por todas partes. Uno de los chicos había sacado una pistola y le disparó 3 veces en el costado. La fiesta se despejó rapidísimo y recuerdo que alguien gritaba sobre llamar al 911. Pero sabía que mi amigo no iba a sobrevivir y él también lo sabía. Aún así, estaba gritando por ayuda y llorando a mares. Mi amigo estaba tranquilo. Demasiado tranquilo, honestamente, creo que probablemente fue por el alcohol y los analgésicos que habíamos consumido antes. Recuerdo que me miró a los ojos y solo dijo: lamento que tengas que vivir con esto, pero estoy bien. Es lo que quiero. Fue entrecortado y con jadeos, pero esas fueron sus últimas palabras. Después de eso, perdió el conocimiento y se fue. No hubo nada hermoso ni sereno en eso. Mi mejor amigo perdió la vida frente a mí y se disculpó. A todos los que preguntaban les dije que solo dijo algo como dile a tal y tal que los quiero. No sé por qué, pero eso duele demasiado para contarlo a alguien y no quiero arruinar la imagen de tipo feliz y buena persona que todos tenían de mi amigo. En agosto de 2010, fui de vacaciones a Miami con mi mamá. En ese entonces estaba en la universidad, viviendo con mi novia de 3 años, con la que salí en la escuela secundaria, y otros 4 compañeros de cuarto. Sin embargo, en ese momento solo vivían allí mi novia y uno de los compañeros de cuarto. Un par de semanas después, tras regresar y tener relaciones con mi novia, ella comenzó a llorar y me dijo que había cometido un error y había tenido un encuentro íntimo con mi compañero de cuarto mientras yo estaba en Miami. Esta novia es perfecta a los ojos de todos, y estoy de acuerdo, excepto en esta instancia. El compañero de cuarto ha sido uno de mis mejores amigos durante más de 10 años. Ahora estoy casado con la novia, y el compañero de cuarto fue mi tercer padrino de boda. Todavía pienso en ello de vez en cuando porque todos hemos salido juntos muchas veces desde entonces. No se lo he contado a nadie para proteger su integridad porque es verdaderamente la única cosa inmoral que ha hecho. Estaba molesto, claro, pero por alguna razón, simplemente no pensé que valiera la pena perder 2 relaciones que antes eran valiosas. Mi mejor amigo de la infancia una vez me preguntó qué sería peor, ahorcarse o dispararse. Le dije que hacer lo segundo incorrectamente podría ser mucho peor. Le dije que la primera opción no dolería, solo te ayudaría a desvanecerte. A la mañana siguiente, unos adolescentes locales que estaban pescando lo encontraron sin vida en un lago. Estaba colgando de una rama de árbol. Me tomó bastante tiempo superar eso. Cuando era más joven, tenía una hermana pequeña que hizo unas velas en la escuela. Tenía unos 6 a 7 años en ese momento y siempre le pedía a nuestra mamá si podía encender las velas. Mamá siempre decía que no, principalmente porque no quería que las velas caseras apestaran la casa. Bueno, una noche se fue la luz en la casa y no pudimos encontrar ninguna de las linternas. Mi hermana tuvo la idea de usar sus velas. Así que las encendimos y disfrutamos de la compañía de los demás en la sala iluminada por sus velas caseras. Ella fue la heroína de la noche e incluso mamá estaba orgullosa de ella. Esa historia surgía a menudo a lo largo de los años de cómo ella salvó el día. Antes de acostarnos, mi papá bajó al sótano y lo seguí. Encendió la caja de fusibles y yo me volví de puntillas a la cama. Mi hermana nunca supo que nuestro padre hizo eso solo para que ella pudiera ser feliz y usar sus velas caseras. Mientras contaba esta historia por primera vez a alguien, estaba de pie frente al ataúd de mi padre, hablando en su funeral. Miré a mi hermana y le dije, papá se llevó eso a la tumba, porque ese era el tipo de persona que era. Solo quería que fueras feliz. Cuando crecía, hasta los 12 años aproximadamente, solía ponerme lápiz labial y vestirme como una niña, pero siempre me identifiqué como hombre y disfruto mucho la compañía de las mujeres. Curiosamente, mi prometida y yo somos una combinación perfecta. Soy un chico un tanto femenino y ella es una mujer un tanto masculina. Crecí con mi mamá y mi hermana, mientras que ella creció con 3 hermanos y hombres militares. Es difícil de explicar, pero prácticamente cada brecha en su feminidad la lleno yo, y cada brecha en mi masculinidad la llena ella, en cuanto a roles de género se refiere en nuestra relación. Tuve que crear una cuenta desechable porque, ya sabes, me lo llevo a la tumba y todo eso. Hace unos años, mi mejor amigo terminó con su vida. La mayoría de la gente no sabía que estaba deprimido desde hacía al menos 2 años, pero durante ese tiempo yo lo había salvado un par de veces. La mayoría de las veces no iba a funcionar de todos modos, bebiendo una botella de vodka solo, etc., algunas fueron más serias. Entonces, intenta de nuevo usando una mezcla de diferentes medicamentos, noto de inmediato que algo estaba raro cuando comenzó a enviarme mensajes de texto, así que voy allí, entro a la fuerza en su habitación y llamo a la ambulancia. Había buscado ayuda antes, pero esta fue la primera vez que no pudo negárselo a sus padres y otros amigos ya que estuvo en el hospital por un par de días. Se recuperó, pero la gente comenzó a tratarlo de manera diferente. Hablamos mucho sobre esto, no quería ser ese que intentó suicidarse. El hecho de que la gente comenzara a tratarlo de manera diferente empeoró las cosas, ya no quería salir, se encerraba en su habitación durante días y trataba de evitar a todos, excepto a mí. Así que llega este día un par de meses después y me llama, dice que esta vez lo va a hacer de verdad. Todo el mundo tratando de ser amable realmente lo llevó al límite, especialmente sus padres. Me dice lo que va a hacer pero no dónde. Ya no puedo detenerlo, y me doy cuenta de que ya no quiero hacerlo. Esta es su decisión. Así que 2 días después lo encuentran. Como su mejor amigo, estoy involucrado en los arreglos del funeral. Hablo con sus padres, sus otros amigos, todo el tiempo sabiendo que ellos fueron los que lo empujaron al límite. No es culpa de ellos, pero así se sentía en ese momento. No creo que pueda decirles nunca a sus padres que el hecho de que intentaran ser los padres amorosos que él necesitaba fue lo que realmente lo llevó a hacerlo. Mi papá engañó a mi mamá con su hermana cuando yo nací, mi tía se mudó para ayudar a mi madre con el recién nacido, es decir, yo. Mi madre me lo contó mientras estaba ebria en una cena, y lo empezó diciendo, «Sabes, sé que a veces sueno como si te odiara, pero hay una razón. Nunca se me ha permitido conocer a mi tía, pero nunca supe realmente por qué hasta que mi madre soltó eso. Hasta entonces, me habían dado la excusa de que era porque a mi madre no le gustaba el esposo de mi tía. Resulta que mi papá es el imbécil. Bien, es mejor sacar esto de mi pecho. Sin entrar en muchos detalles, hace más de 5 años formé parte de un grupo de 3 a 5 personas que tomaban el MCAT, examen exhaustivo de ingreso para la Facultad de Medicina, en lugar de otros por una tarifa. Todos éramos expertos en tomar el examen. Nuestros clientes eran personas de dinero con hijos que no podían aprobar el examen o no querían intentarlo. La tarifa era de $100,000 más cualquier otro cargo extra. Huellas digitales falsas, identificaciones, prótesis, lo que sea, lo hacíamos. No tenía ningún reparo en hacer esto, ya que mi razonamiento era si no pueden pasar el examen, ¿cómo diablos pasarán la escuela de medicina y las etapas siguientes? Toma su dinero y deja que fracasen en la escuela de medicina. No hubo problemas hasta que uno de los clientes logró pasar la escuela y acumuló algunos casos de negligencia profesional, afortunadamente nada demasiado serio. Me afectó mucho, hasta el punto de intentar quitarme la vida. Renuncié y fui a terapia, y el grupo se disolvió, por otras razones, poco después. Ahora estoy mucho mejor, pero esta información se queda conmigo, y contigo, lector anónimo. No estoy seguro de si me llevaré esto a la tumba o no. Hace varios meses, yo, 22, tuve relaciones con mi exnovia, 19. Al día siguiente nos despertamos y decidimos mutuamente que fue un error, que deberíamos seguir adelante, etc. Bueno, ese pequeño error se convirtió en uno más grande, ella quedó embarazada. Luchamos con muchas cosas durante las siguientes semanas. ¿Quería considerar el aborto? No. ¿Quería considerar la adopción? Posiblemente. ¿Cómo les decimos a nuestros padres? Mis padres se enfadarían, pero inmediatamente se convertirían en los padres solidarios que son. Los de ella la cortarían por completo, nunca volverían a hablar con ella, la desheredarían completamente, se lo dijeron cientos de veces cuando estaba creciendo. Así que luchamos. Una semana se convirtió en dos, que se convirtió en tres. Ahora tenía 8 semanas de embarazo. Recibo una llamada una noche de la semana pasada alrededor de la 1 de la mañana, me dice que se dirige al hospital, que algo no está bien. Me encuentro con ella allí, describe un sangrado incesante y calambres muy, muy fuertes. Después de 5 horas en el hospital, el médico confirma lo que ya empezábamos a temer, tuvo un aborto espontáneo completo. Así, de repente, ya no estaba embarazada. Incluso en medio de este terrible incidente, dijo que no quería que nadie supiera sobre ello. Nadie. Sobre el embarazo, sobre este incidente, sobre nada. Todavía estoy conflictuado. Estos eventos son muy emocionales, y no puedo acudir a mis padres para hablar sobre ello o abrazar a mi mejor amigo o cualquier cosa. Han sido unos días raros y difíciles. Accidentalmente desviví a alguien cuando tenía 7 u 8 años. Solía ser un pequeño demonio y aprendí a manipular a las personas desde temprano. Intimidaba a los niños y hacía que pareciera que se lo merecían para que no dijeran nada, obligaba a los niños a darme juguetes y cosas que quería. También era súper amable al respecto, y a la mayoría de los adultos les caía bien porque sabía no portarme mal cerca de ellos. Me ofrecía ayudar tanto como podía para limpiar y demás. Me quedaba en clase después de la escuela mientras esperaba a mis padres y limpiaba las pizarras, así que a los maestros también les caía bien. De todos modos, con el tiempo encontraba más y más placer en lastimar a las personas sin meterme en problemas. Mi hermano mayor era el único que no me quería y siempre he sentido que sabe que no estoy bien. Hasta el día de hoy es frío conmigo, y no lo culpo. Un día estaba pasando el rato con uno de los niños del vecindario cerca de un almacén de ladrillos y sacó un Game Boy para mostrármelo. Ten en cuenta que esto es en Sudamérica a mediados de los 90, y tener un Game Boy era equivalente a un niño de 8 años caminando con un Rolex de oro. Apenas había jugado el SNES 2 o 3 veces y sabía que quería ese Game Boy. Pensé que me merecía ese juego. Después de repetidos intentos para que me lo diera y, por supuesto, ser rechazado, me enfurecí muchísimo. Recuerdo el sentimiento tan claramente por cómo cambió a emoción tan rápidamente. Agarré uno de los ladrillos caídos del suelo y lo lancé tan fuerte como pude. Le dio de lleno en la parte trasera de la cabeza y se desplomó hacia adelante, sus brazos se pusieron rígidos y luego simplemente se quedó inmóvil. En ningún momento me sentí mal o molesto por eso, sino que sentí una emoción tan intensa que nada desde entonces ha sido tan fuerte como ese momento, y a veces lo anhelo de nuevo. Luego sentí enojo otra vez, y siento que esta es la peor parte, porque sabía que no podría conseguir el Game Boy. Si lo tomaba, alguien sabría que estuve con él. Me fui a casa y seguí con mi día. Dos o tres días después, uno de los guardias del vecindario encontró su cuerpo y llamó a la policía. Recuerdo haber tenido miedo de que me atraparan, pero nadie habló conmigo. Años después, mis padres me hablaron sobre eso y me di cuenta de que pensaban que estaba asustado porque era un niño, nada más. El padre del niño fue el más escrutado debido a que tenía denuncias previas por abuso doméstico, pero no salió nada de eso y el caso quedó sin resolver. No he tratado activamente de lastimar a personas, ya no lo encuentro agradable, pero a veces me pregunto si lo intentara más, podría gustarme. He ido a un psiquiatra antes por otros problemas, pero nunca lo he mencionado. Estoy feliz con mi vida y me siento normal como todos los demás, simplemente elijo ignorar mi pasado y me llevaré esto a la tumba, al menos para las personas que conozco. Por último, para aquellos que inevitablemente dirán que no se puede accidentalmente desvivir a alguien, sí, se puede. No estaba tratando de quitarle la vida, solo quería lastimarlo por negarme.